El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Hoy vamos a desarrollar el décimo conversatorio. Como ustedes pueden también apreciar en la diapositiva, es sobre un tema muy preciso, muy vinculado incluso al trabajo que tiene las líneas de trabajo de IDECA. Y el tema es 25 años en el sur andino de la comunidad benedictina, fenómeno monástico y diálogo interreligioso e interespiritual. Vamos a tener la presencia de nuestros dos invitados. En primer lugar, César Barahona Calderón, él nació en Lima, es teólogo benedictino, oblato secular de la familia benedictina de Chucuito. También está con nosotros Jorge Eduardo Morato Ladrón de Guevara, nació en Cusco, fue salesiano durante 37 años y trabajó como promotor social durante 10 años. Y dejamos en uso de la palabra a César Barahona.
Buenas tardes con todas y todos ustedes. Estoy bastante contento de recibir esta invitación y casi una invitación de por este amplio conversatorio que se destina o se dedica justamente al diálogo intercultural desde la teoría y la práctica. Entonces, en primer término, quizás contemplar el acontecimiento de estos 25 años desde una lógica profundamente contemplativa y profundamente también crítica y analítica, ¿verdad? Quisiera comenzar un poco diciendo algunas frases y contenidos que en este resumen de 4 paginitas que he tratado de compartir también con todas y todos ustedes, voy a ir un poquito escarbando a qué me quiero referir cuando, digamos, se me escuche en un tiempo de repente más contemplativo, más espiritual, más místico, y por otro lado también se me escuche bastante crítico y analítico de las propias estructuras actualmente monásticas que ya han llegado, me permito a título personal decir, han llegado a un momento de decadencia. Y no solamente nuestra benedictina, entre comillas, sino globalmente monástica en decadencia. Entonces, para entender un poquito esta dimensión contemplativa y profundamente reflexionada alrededor de los 25 años que en este año hemos cumplido en Chucuito, Puno, quisiera yo también compartirles mi experiencia durante estos 25 años, primeramente 7 años como monje benedictino, monásticamente hablando, y segundo, 13 años subsiguientes como laico benedictino también, comprometido con la espiritualidad y con los desafíos que se nos vienen para más adelante. Entonces, desde este lugar de experiencia monástica y de experiencia benedictina, me permito reflexionar la frase que deja Thomas Merton, un clarísimo personaje dentro del pensamiento monástico a nivel mundial, ¿verdad? Y no solamente católico cristiano, sino a nivel intermonástico. Thomas Merton tiene una frase bien pequeña, pero también bien retante. Él habla del fenómeno monástico en general como problema y como escándalo, ¿verdad? Y cómo contemplar, sigo diciendo esto, esta frase, porque me parece que al mismo tiempo llega a entenderse este problema y este escándalo de lo monástico para bien y también para mal, ¿verdad? Yo dejo aquí traslucir mis ideas y creo que tenemos que reconocer justamente qué es lo bueno que nos trajo este fenómeno monástico a lo largo de las diferentes historias en el mundo. Para no generalizar demasiado el concepto, me quiero referir a 3 acontecimientos históricos donde el fenómeno monástico estuvo siempre problematizando y escandalizando para bien el pensamiento humano. Primero, el hinduismo. El hinduismo es una experiencia monástica milenaria, estructural, religiosa, pero que finalmente también llega a un momento de decadencia, ¿verdad? Alrededor del año 600 a.C. y finalmente pues aparecen los budas, ¿verdad? Los budas, los iluminados, los que están despiertos. Pero no son iluminados y despiertos así nomás, sino que despiertan a la conciencia de que el hinduismo entra en crisis. Y más emblemáticamente conocemos pues la persona de Siddhartha Gautama, ¿no? Que es un personaje que toma conciencia del monasticismo en decadencia de su tiempo y de alguna manera sin quererlo también funda otra vez un monasticismo budista, ¿verdad? Inmediatamente posterior. Así bien, también entonces entendemos que el monasticismo ya en el lugar cristiano también pasa por esas crisis, ¿verdad? Y el monasticismo cristiano en este caso, escandaloso y problemático para bien, critica las alianzas del poder romano imperial del año 300, digamos, aliado con el poder eclesiástico. Y cómo la iglesia cristiana y católica se va descomponiendo, se va corrompiendo, y allí están los monjes, las monjas del desierto cristiano, para decir las cosas como son, ¿verdad? No va más este mundo que se ha corrompido, eclesiástica y políticamente. Ese es el segundo acontecimiento histórico que voy a un poquito también presentar, porque lo he rumiado constantemente en mi vida, y yo pertenezco a ese monasticismo cristiano periférico, marginal, crítico, de las corrupciones constantemente que van apareciendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta dónde detenernos en esos hombres y mujeres que han escandalizado y problematizado para bien las contradicciones humanas en el amplio sentido de la palabra? Y un tercer acontecimiento histórico también quisiera yo tomarlo en cuenta, porque ya no es ni hinduista ni cristiano, sino que también es un tercer acontecimiento histórico del fenómeno monástico que se remite a la monasticidad. Más adelante también precisaré qué significa monasticidad, pero es un acontecimiento monástico que pone en cuestión también los presupuestos, las, digamos, tradiciones monásticas cristianas contemporáneas, y las pone en cuestión porque ya no responden al momento actual. Ya cumplieron su función, diría yo. Ya no van más porque pertenecen a los grandes relatos del pasado. Y ese monasticismo en crisis contemporáneo es el cual, es desde el cual también yo me sitúo. Yo me encuentro en un fenómeno monástico benedictino que también está puesto en cuestión. Está puesto en cuestión, y creo que por una monasticidad bastante, yo diría, emergente, claramente emergente, ¿no? Entonces yo no quiero aumentar más palabras, pero quisiera yo mantener un poquito la tesis siguiente, ¿no? De que todo fenómeno monástico ha tenido su antes y su después, ¿verdad? Ese antes y después del fenómeno monástico yo lo trato de precisar como monasticidad. La monasticidad vendría a ser ese momento antes del monasticismo o del fenómeno monástico, y también el después de la crisis de los mismos, ¿verdad? Y hay otra categoría que también suma a esta reflexión de nuestros 25 años, que es la monacalidad, ¿verdad? La monacalidad como el antes, el durante y el después también de los fenómenos monásticos. Entonces quisiera un poquito cerrar esta presentación deteniéndome un poquito en estas dos categorías, estas dos experiencias, estos dos conceptos que están constantemente, como digo, emergiendo en el momento actual, no solamente en Chuquitopuno, sino a nivel mundial. La monasticidad es el primer contacto, digamos, con el fenómeno monástico, pero no desde la estructura, desde el monasterio construido con abad, con regla monástica, con todo ese parangón, ¿verdad? De, digamos, tradición cultural, tradición litúrgica, tradición religiosa, tradición cristiana, que es un contenido bastante amplio que no viene de repente al caso a ampliarlo. Pero entonces, antes de que eso aparezca, la monasticidad se está un poquito pensando, se está preparando para dar a luz la vida monástica. La monasticidad precisamente es justamente el conjunto de locos y de locas que se preocupan por pensar un mundo posible. Locos y locas, yo lo digo así porque es una categoría cristiana del desierto, ¿verdad? Son los locos, los orates, los que piensan mundos posibles, ¿no? Quieren desvestirse de todo lo que tienen, porque es un desprendimiento radical, ¿verdad? Son los locos que se van al desierto y son parte de la monasticidad, insisto, ¿verdad? Y esta monasticidad no solamente le pertenece a los cristianos, sino a todo ser humano. En ese sentido, creo que entonces, en el momento actual, se está generando una monasticidad que todavía no tiene nombre ni apellido, pero que sí se ve reflejada, y esto yo lo considero así, pues, de manera muy personal, sí se ve reflejada claramente en la experiencia monástica de Chucuito. El monasterio benedictino de la Resurrección de Chucuito está justamente atento a la aparición de esta monasticidad que emerge constantemente. Con los amigos, con los compadres, con los que se interesan por la vida monástica, ¿verdad? Con los campesinos aymaras, las campesinas aymaras, se está gestando. Nosotros hablamos de familia benedictina. Y sin embargo, en esa familia benedictina, laical, campesina, intelectual también, se está gestando, como digo, una monasticidad que quizás tendríamos que nosotros aclararlo un poco más, ¿verdad? Y esa es un poquito también mi tarea de investigación que vengo haciendo durante varios años. ¿Cómo gestar una monasticidad desde centros de monasticidad donde se piense el fenómeno monástico no de cualquier manera, sino de una manera crítica y analítica, ¿verdad? Ahí ya no aparezco tan contemplativo, sino más crítico y analítico. Y bueno, dejé traslucir también la idea de que después de las crisis de los fenómenos monásticos o monasterios, vuelve a aparecer la monasticidad. Y eso también lo compruebo personalmente en la experiencia de Chucuito, ¿no? Con el monasterio benedictino de la Resurrección. Frágilmente, que también reconocernos, solamente hay dos monjes dentro de estos 25 años, dos monjes benedictinos que solamente están como una presencia monástica, ¿verdad? Y creo que entonces con ellos va a terminar el fenómeno monástico. Y lo digo con mucho realismo, ¿no? Y creo que entonces lo que viene es una monasticidad que va a encargarse de traducir, de compartir, de transmitir todo lo que los monjes benedictinos en 25 años hicieron, o pudieron hacer, y no se hizo también. Acabando un poquito mi presentación, quisiera afinar un poquito el término y el concepto y la experiencia de la monacalidad, ¿no? La monacalidad, lo he escrito aquí también, es un concepto que también me ayudó de Raymond Panikkar para un poquito adaptarla al contexto de Chucuito en el Perú, en Puno. La monacalidad vendría a ser aquel, es ese concepto del antes, del durante y el después del fenómeno monástico. El fenómeno monástico o la vida monástica como tal no se puede autocomprender ella misma sino con la presencia de la monacalidad anterior a él, ¿verdad? Un monasterio no es monasterio con monjes, sino primeramente con monacalidad anterior a él. Y esto a veces ha creado muchas dificultades porque no nos atrevemos todavía a reconocer monjes sin monasterio, monjes que no sean benedictinos y que estén antes que nosotros. Y a esos monjes, a esa monacalidad que yo la considero inclusive aymara, yo la acompaño desde hace mucho tiempo, casi 20 años, en los yatiris, en los pacos, en los chamacanis, en los videntes, en los lectores de coca, en esas hombres y mujeres que van al campo de madrugada, como los monjes también lo hacen, en esos y esas empiezo yo siempre a reconocer permanentemente la monacalidad que está antes de nuestra llegada a Chucuito. El durante, ¿verdad?, de la monacalidad vendría a ser la propia vida monástica, con monjes que están atentos a su propia monacalidad. Descubren su capacidad de unificación, su capacidad de equilibrio personal. No son ni ángeles ni demonios, son hombres como cualquier otro y viven en constante trascendencia de sí mismos sin categorías sobrenaturales. La monacalidad es aquella aspiración de todo ser humano, ni siquiera benedictino, ni siquiera cristiano, de todo ser humano a vivir en relacionalidad con todo lo que nos rodea. Y en ese sentido creo que la monacalidad vendría a ser bastante andina por su radical relacionalidad con toda la realidad que le rodea, ¿no? Pero entonces ha habido justamente dentro del fenómeno monástico una desatención, una desconexión con la monacalidad, a tal punto de que hay frases que yo escuché en 20 años, frases como esta, y quisiera ser muy sincero y transparente, ¿no? Se decía que los aymaras no buscan a Dios, por eso no pueden hacer retiros en el monasterio. Entonces, la monacalidad estaba en 0 kilómetros, no había monacalidad. Lo podía haber dicho un monje con profesión solemne, pero no un monje con monacalidad. Por lo tanto, lo tercero es el después del fenómeno monástico, de esta monacalidad que va a subsistir en todo ser humano. Y pienso yo que justamente si nos ejercitamos en términos de monacalidad, en términos de descubrimiento de nuestra propia condición humana en búsqueda de algo mejor, en búsqueda de equilibrio, de armonía, de relacionalidad con todo lo que nos rodea, creo que podemos llegar a descubrir posiblemente un fenómeno monástico que comienza y que termina. Pero gracias a la monacalidad podemos entender claramente de que la monasticidad, antes y después del monasticismo, podría ser acompañada por esos hombres y mujeres que quizás ya no benedictinos, ya no cristianos, ya no aymaras, sino monjes y monjas, en el buen sentido y en el profundo sentido de la palabra, porque parten de una monacalidad que quizás interculturalmente, interreligiosamente, interteológicamente, interespiritualmente, no se ha llegado a entender, no se ha llegado a comprender. ¿Por qué lo digo así? Porque justamente la monacalidad actual en el monasterio de Chucuito no es entendida, porque no entendemos por qué se levantan a las 4 de la mañana a orar laudes. No entendemos todavía por qué cantan las oraciones, por qué comen en silencio, por qué se acuestan tan temprano, por qué, etcétera. Hay una serie de porqués que no se terminan de responder en 25 años. Y lo otro, que la propia, digamos, vida monástica en Chucuito, desde donde yo hablo, es que no hemos sabido transmitir, no hemos sabido educar, no hemos sabido traducir nuestra propia vivencia monacal, de monasticidad, de vida monástica, etcétera, a nuestra propia comunidad aymara, ¿verdad? Y nos hemos conformado solamente con una relación de compadrazgo, de vecindad, de inserción profética e histórica también, pero a ese nivel eclesial, por supuesto, profundo, pero monásticamente muy apartado, completamente desconocidos, completamente inentendibles. Entonces yo me someto a mis propias palabras y considero que de este fenómeno monástico de nuestros 25 años benedictinos que hemos cumplido, va a surgir una monasticidad, está surgiendo una monasticidad laical, ya no eclesial, ya no solamente andina, sino una monasticidad claramente despojada de sus propias vestimentas religiosas, espirituales, intelectuales, políticas. Va a ser una monasticidad que va justamente a tratar de partir de lo más esencial, que es justamente el ser humano. El ser humano sin vestimenta, el ser humano sin categorías institucionales, el ser humano sin doctrina, el ser humano monacal, sin ese ropaje que a veces nos prestamos muchas veces para sobrevivir. Entonces yo creo que esta monasticidad está emergiendo en Chucuito y en Ñaña también, en Lima, donde también tenemos otra fundación. Me permito soñar y también reconocer que esta monasticidad está emergiendo, pero cuidado, y con esto termino, cuidado de que la monacalidad de esta monasticidad, que quizás a futuro funde nuevos monasterios cristianos o aymaras, carezca de monacalidad. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde estas tres categorías pueden servir un poquito para la discusión, para la conversación? Porque el fenómeno monástico, ya yo no me someto solamente pues a lo benedictino, ni cristiano, ni católico, sino que es intercultural, es global, ¿ya? Y es a veces bien problemático y bien escandaloso, ¿verdad? Porque molesta, porque se mete desde la periferia o desde el centro, molesta, inquieta, perjudica, pero bondadosamente. Entonces yo creo que ese es el valor de la vida monástica, en realidad, la que yo conozco, la que yo trato de transmitir también a todas y todos ustedes aquí, y creo que podemos empezar por ahí. ¿Cómo es que Tomás Merton, entre otros monjes y monjas, nos presenta esta posibilidad de una vida monástica en el sur andino, escandalosa y problemática, para bien, y ojalá que no sea para mal, ¿verdad? No quiero hablar de lo malo, porque lo malo ya lo conocemos, ¿no? Tenemos a el benedictinismo cluniacense, tenemos el benedictinismo trapense, el benedictinismo veguino o vegano con las mujeres del campo en Bélgica que empiezan a leer, ¿no? Y son peligrosas porque empiezan a leer. Hay muchas reformas benedictinas, pero que caen nuevamente en la corrupción política y eclesiástica de su tiempo. Entonces el benedictinismo no es del todo claro, ha tenido subidas y bajadas, y creo que en este momento, con mucha tranquilidad y con mucho realismo, llegamos a un momento de decadencia vocacional, de comprensión, de acogida también, porque no hay una especie de conexión con lo benedictino y con lo monástico en los términos que yo vengo diciendo, ¿verdad? Puede ser que sí, festivamente estemos presentes, puede ser que sí, comemos juntos, puede ser que sí, hay compadrazgo, hay relaciones, ¿verdad?, interculturales, pero monásticas, monacales o de monasticidad, creo que no. Entonces tenemos que tomar en cuenta este realismo de mis palabras, mi honestidad de alguna manera, con mis errores también y equivocaciones, utopías también que de repente no llegan a anclar, pero creo que estos 25 años hay que celebrarlos con todo lo que vengo diciendo, porque si solamente lo celebramos con jajaja, jijiji, no vamos a ninguna parte. Entonces tenemos que tomar conciencia de que el fenómeno monástico, con esto cierro mi presentación, porque creo que no hay aquí un obispo o un eclesiástico que me pueda refutar, el primer desconocedor del fenómeno monástico o vida monástica son nuestros propios pastores y obispos. Solamente se quedan con la imagen del monje que se azota en la espalda, con el monje que solamente no come, con el monje que no se masturba, con el monje que no puede hablar con mujeres, con el monje que vuela por el espacio en éxtasis, no sé si nunca lo vino, pero vuela en éxtasis y te lee el pensamiento, ¿verdad? Wow, te estoy mirando, te estoy leyendo tu pensamiento, ¿verdad? A ese nivel se han quedado nuestros pastores y obispos eclesiásticamente. Entonces no podemos avanzar con esos parámetros, y esto se ha cultivado en toda la leyenda popular de la comunidad cristiana en el Perú y en América Latina. Y finalmente algunos nos consideran Shaolin, ¿no? Monjes Shaolin, ¿no? Nada que ver, es Oriente, ¿qué tiene que ver con lo cristiano? Entonces hay una carencia, ¿verdad? Entonces yo creo que entonces tenemos que forjar una vida monástica desde la monasticidad y ya no desde las ignorancias doctrinarias, desde las incomprensiones eclesiásticas que se siguen estancando, ¿verdad? Se siguen estancando. Entonces ojalá soñemos juntas una monasticidad no solamente benedictina, sino también aymara y quechua, una monasticidad que se forje desde la monacalidad. Gracias.
Gracias, César. A continuación vamos a escuchar las palabras también de Jorge Eduardo Norato sobre su tema 25 años en el sur andino de la comunidad benedictina.
Buenas noches con todos. Y me da gusto de encontrarme con muchos amigos. Yo voy a entrar a este tema desde la práctica a la teoría, desde la experiencia y el testimonio que tenemos de los monjes benedictinos del Monasterio de la Resurrección de Chucuito en torno a la persona de nuestro hermano Simón Pedro. Dos cositas que me han llamado la atención de la exposición de nuestro hermano César. El monacato en la iglesia es muy antiguo. Siempre los cristianos hemos querido identificarnos de la mejor manera con este Jesús encarnado y vivir esta experiencia de hijo de Dios o hija de Dios desde lo más íntimo y desde lo más profundo, ya sea personalmente o en comunidad. No nos olvidemos que los primeros padres del desierto tuvieron esa preocupación de vivir esta pobreza total, de la carencia de cosas que no son tan fundamentales en la vida y en la satisfacción de nuestras necesidades, dejando eso, profundizar este caminar en lo espiritual, en este caminar en la reflexión de la palabra, en la oración y en el silencio. Y no nos olvidemos de la caridad. Uno de los primeros aspectos del monasterio, que es un lugar de acogida, un lugar de refugio, un lugar en que todos podemos encontrar algo que nos puede ayudar un momento en la vida. Los monjes en la iglesia, en primer lugar, han sido los primeros que han conservado la palabra de Dios escrita, ¿no? Todos esos incunables que tenemos de la Sagrada Escritura es fruto de los monjes dedicados a escribir y conservar la palabra de Dios. Y en ese conservar la palabra de Dios han influido mucho en la reflexión y en el conocimiento de ella, hasta tal punto que en esas redacciones han ido interpolando algunos aspectos de que hoy día el estudio de las Sagradas Escrituras nos van indicando qué cosas son originarias y qué cosas son añadiduras. Y hay muchas cosas que nosotros hemos encontrado como verdades fundamentales, por ejemplo, de que el Papa recibió las llaves de Jesucristo en Simón Pedro. Es una interpolación muy tardía, del siglo IV. Pero ustedes saben que las facultades de teología, cuando se enseñan la primacía del pontífice, sacan ese argumento de Mateo 16:16 como palabra de Dios y está en las Escrituras. ¿Y no es así? Y la historia nos da cuenta de que este Pedro, piedra de la iglesia, no fue el único apóstol que tuvo una preponderancia grande en la iglesia. Fueron las iglesias de Jerusalén, la de Alejandría, la de Antioquía y posteriormente la de Roma. Y nunca hubo problemas entre quién es el que era el primado de los otros. Porque en la iglesia una de las cosas que tenemos es la comunión. Que después, en este enredo con la política y este enredo con la economía y este enredo con el poder, llegamos a lo que tenemos hoy día. Yo quisiera comenzar desde mi experiencia que tengo con la cercanía a este hermano nuestro, Simón Pedro, monje belga, que más o menos en el 47, no sé, 89, 81 vino a Chucuito, ¿no?
El 91.
91. Invitado por nuestro hermano
Manuel Basal.
Manuel Basal, que al obispo prelado que había entonces en Juli, le invitó para que puedan acogerlos en lo que hoy día es el Monasterio de la Resurrección en Chucuito. Y que el nuevo pastor, que vino después de la muerte de Elio Pérez, quiso sacarlos. Pero como ellos son monjes, el poder episcopal no tiene poder para eso. Y gracias a Dios siguen ahí y firmes, ¿no? Aun cuando dos, pero creo que son tres, porque también hay una monja benedictina. No solamente monjes son los varones, sino también las mujeres. Y nuestra hermana Margarita es parte de esa comunidad de la resurrección. ¿Qué es lo que puedo decir de la experiencia que tenemos y que hemos vivido en Simón Pedro? En primer lugar, es un hermano sacerdote responsable de este equipo o de esta comunidad de Chucuito, ahora creo que es Bernardo, ¿no? Donde un hermano elegido por ellos es el que prioriza el orden, la distribución, el trabajo, la conducción que tiene el monasterio. El monasterio benedictino se caracteriza sobre todo por el silencio, por la vida en comunidad y la liturgia, el canto litúrgico. Esas son sus fuentes de vida y de sostén que tienen ellos. En esa acogida al otro, a cualquiera. No le preguntan quién eres, qué tienes, sino qué necesitas. Y están siempre en ese aspecto así. Sabemos que nuestro hermano Simón Pedro, entre nosotros, desde su estudio de las ciencias teológicas, es licenciado en teología, de su estudio en las ciencias de la comunicación, que lo hizo en Lovaina, y ha sido también profesor aquí en la Universidad de la UNNA, fue transmitiendo todo este aspecto tan importante del lenguaje, de la comunicación, de la expresión de esa primera admiración que tenemos frente a lo que está delante de nosotros, el horizonte. Y si nos recordamos cuántas de sus ponencias nos han impresionado sobre esa admiración que tuvo el hombre frente a la mujer que encontró en este su horizonte. Y vino ahí la primera palabra de admiración. ¡Ah! Y así nació el lenguaje. Nuestro hermano también ha enseñado teología y comunicación en varios centros, en varias universidades. Es fundador y miembro activo del Instituto de Estudios Aymaras, de este que estamos nosotros. Es el que ha animado, junto con nuestro hermano, el pelado Diego. Es también aquel que ha fundado a estas necesidades que tiene nuestra población del Centro de Espiritualidad Emaús, en esa escucha, en ese acompañamiento, en esa solución de problemas que tienen nuestros hermanos y hermanas de diversas edades y de diversos estados. Él también ha publicado muchos estudios, muchos libros, con el cual ha ido alimentando nuestro quehacer, no solamente local, sino a nivel latinoamericano, ya que por muchos años ha sido miembro de la CLAR. Igualmente, él ha ido presentando en esta su reflexión orante, cristiana, y en este seguimiento al Señor, y en este encarnarse en las realidades de nuestras culturas, sobre todo la aymara, en su preocupación de entender esta realidad y entender también la realidad de nuestro ser cristiano aquí, con todas sus cosas buenas y también negativas. Él se preocupó mucho de ver en esta pastoral de conjunto que teníamos en el sur andino, antes que se rompa esta relación de comunión que había entre nuestros hermanos obispos desde Cusco a Juli, que desgraciadamente, con la muerte de muchos de ellos, en accidentes o en enfermedades graves, hemos cambiado todo este sentido pastoral de acompañar a nuestro pueblo, de ponerse a las situaciones concretas en las realidades históricas que hemos vivido. Y una de las cosas importantes de Simón Pedro es cómo quiere entender nuestra propia cultura. Y me parece ahí que viene este diálogo intercultural que tenemos en nuestro, aquí en el sur andino, sobre todo en esa comunión de reflexión que tenían nuestro hermano Domingo Yanqui, Diego Irrazábal, nuestro hermano Simón Pedro y cuantos otros que han ido aportando y ayudando a esta reflexión que tenemos hoy entre nosotros. Cómo su espíritu de ser monje, de ser contemplativo, de en ese silencio que no es un perder el tiempo, sino un reflexionar, un pensar, un buscar nuevas pistas a que podamos entendernos nosotros en estos contextos nuevos de la modernidad y de la posmodernidad, ya que él supo verdaderamente estar atento a estos cambios que se dan no solamente en nuestra sociedad andina, quechua, aymara, sino en esta situación de los nuevos tiempos en la humanidad, en nuestros nuevos cambios de era que vamos teniendo. Y así ha ido él buscando cómo podemos entender mejor y posicionarnos mejor en este nuevo tiempo que tenemos. Él es el que, desde su reflexión, nos plantea tantas cosas nuevas para nosotros. Por ejemplo, cómo tenemos que descolonizarnos en nuestro pensamiento cristiano, en nuestro pensamiento teológico y aún en el pensamiento andino. porque también podemos ser conocedores con las cosas que vamos recibiendo como absolutas, pero también descubriendo esas vetas, esas venas, esa espiritualidad que nos pueden renovar y nos pueden hacer entender mejor nuestro momento presente. Él ha planteado ya hace tiempo que estamos en un momento de cambio y tiene un librito, no sé qué se llama, La Mariposa, creo.
Sí, La Crisálida.
La Crisálida, ¿no? Estamos en esa época del cambio del gusano a ser mariposa, ¿no? Que hay que dejar muchas cosas en el momento actual de las ideas, de los conceptos que nos van dando razón a nuestra propia evidencia y va descubriendo que hay otras cosas nuevas que nos pueden hacer entender mejor a nosotros. Ya no solamente lo racional que hemos recibido del mundo occidental europeo, sino sobre todo de la intuición y de la presencia del espíritu en nosotros, ¿no? Y uno de sus grandes retos es cómo podemos dejarnos impresionar y conducir por este espíritu que aletea desde la creación en las aguas de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras culturas. Desde esta veta de nuestro hermano que nos plantea que este vivir entre este pueblo va reconociendo cómo el Espíritu de Dios, el pléroma, ha ido también a nuestras culturas animándolas en esta respuesta a las realidades que pueden servir para ahora, los nuevos paradigmas que vamos descubriendo, esta vivencia profunda del buen vivir, esta vivencia profunda de lo que nuestro pueblo nos va manifestando para poder dar respuestas a estos nuevos tiempos de posmodernidad. Él nos plantea que tenemos que volver nuevamente a escuchar a este espíritu y a ver lo que este espíritu se va manifestando a través de lo que somos nosotros cristianos y también que se va manifestando en toda esta creación de las diversas culturas en las cuales nosotros nos encontramos. Él sabe leer también todo este quehacer teológico que hemos tenido en estos últimos tiempos. No nos olvidemos que a partir del Vaticano II y a partir de Medellín y a partir del encuentro con las ciencias sociales, sobre todo el marxismo, una reflexión muy profunda de nuestra comprensión teológica a través de la teología de la liberación. Y esta teología de la liberación que se alimentó en el éxodo, en la liberación del pueblo de Israel y en los profetas, que nos hizo compartir por mucho tiempo nuestra militancia y nuestra responsabilidad comprometida con nuestro pueblo. Eso se dio sobre todo a partir del año 70 hasta el año 2010-2015. Hoy se están planteando otras realidades de reflexión teológica, más en el sentido de que este tiempo en el cual vivimos es un tiempo que tiene que cambiar, un tiempo que tiene que ser nuevo, un tiempo que tiene que realizarse. Entonces los conceptos de la escatología y los conceptos de apocalípticos son los que nos pueden permitir entendernos mejor en esta nueva situación, sin dejar, por supuesto, todo esto que nos ayuda a comprender la sabiduría que hay en nuestro pueblo y la sabiduría que tenemos también los creyentes, los que seguimos a Jesús el Señor. Él nos permite también comprender que todos tenemos que despojarnos de muchas cosas. No podemos estar concentrados solamente en lo que somos o en lo que hemos sido, sino sobre todo tener esa capacidad de salir de lo nuestro para encontrarnos con el otro, algo tan fundamental en el mundo andino que es la relación, ese encuentro con el otro, ese compartir con el otro, ese ser solidario con el otro, ese ser parte del otro, ese saber construir entre todos estas relaciones de armonía que debemos tener entre las personas, la naturaleza y el cosmos. Y de ahí se nos plantea muchos aspectos que vamos arrastrando en nuestra reflexión cristiana occidental, que se han ido pegando como cargas pesadas que no nos permiten liberarnos a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de aquellos que verdaderamente queremos encontrarnos, en que el Espíritu nos mueve, en que el Espíritu nos renueve, en el que el Espíritu verdaderamente recree todo esto que Dios nos ha dado. Simón Pedro ha sido uno de estos hermanos que nos ha ido acompañando en las diversas reflexiones de búsqueda teológica que hemos comenzado hace 25 años también aquí en el sur andino, que es la teología india, la teología andina, sobre todo entre los pueblos quechuas y aymaras de Perú y Bolivia. Él ha sido uno de los que ha estado preocupado por plantearnos nuevos retos de reflexión o nuevas entradas para comprendernos nosotros mismos. No nos olvidemos que en estos 25 años hemos ido caminando desde ese ir acercándonos a nuestra propia cultura, a revalorizar todo lo que nos han legado nuestros mayores y todo lo que esta cultura ha ido aprendiendo a comprender su propia existencia, los valores que tenemos entre nosotros, que no son absolutos, sino que son los que nos permiten en esta comunión de diálogo y en esta comunión de apertura y en esta comunión de búsqueda encontrar nuevos caminos que respondan a este nuevo tiempo del posmodernismo. Esta espiritualidad en la cual reconocemos esta presencia del Espíritu. El Espíritu no es tanto el que habla, sino el Espíritu es el que permite que se den ciertas realidades, ciertas cosas de la vida. El aporte de espiritualidad de nuestras tradiciones originarias nos permiten pues hoy día ir intercambiando entre todos este nuevo caminar, no solamente de nuestras iglesias o de las diversas iglesias que están presentes entre nosotros, sino sobre todo de nuestras culturas quechuas y aymaras y amazónicas, en este caminar de descubrir esta presencia de la vida y esta vida que es acompañada por este espíritu que nos anima. Gracias.
Muchas gracias a todos por su participación. Y vamos a pasar a la segunda etapa en la cual todos los asistentes interesados en participar manifiestan sus preguntas, sus puntos de vista y quisieran aportar.
Quisiera entender un poco mejor lo que es fenómeno monástico, que entiendo lo monástico como concepto, pero ¿qué se denomina fenómeno monástico?
¿Alguna otra intervención para que sean primero las intervenciones y después intervengan nuestros invitados?
Don César, nos conocimos en un punto euridénico en un evento de pizzería, conversamos largamente varias cosas. Bueno, escuchando a don César, Jorge también, en el 2003 se hizo acá en la región, a partir de una campaña Globalización, Niñez, Diversidad Cultural y Ideológica, se hizo tres eventos grandes con una buena cantidad de representantes de las diferentes confesiones religiosas en Puno. El que estuvo Diego, el primer año, estuvieron Tulerano, Granada, en fin. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento, y Diego dio algunas cifras en el con respecto a la cantidad de católicos o Bien interesante, no aparecía en ese momento los benedictinos, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuántos eran ahora, pero la reflexión era que toda religión, toda confesión religiosa tiene estructurada, tiene tres principios básicos, ¿no? Tiene una doctrina, tiene un libro sagrado y tiene una antología. Y no necesariamente por el centro de las estructuras vivenciales, no son estructuradas, sino que se evidencia nomás y así se vive. Entonces, en ese momento la sugerencia, más que digamos, cuestionar a las confesiones religiosas, era cómo es que después de más de 500 años de evangelización, las culturas en el mundo y incluidas las nuestras estaban asistiendo a un proceso de vigorización, de regeneración digamos, cultural, religiosa muy importante, basado en su propia ritualidad. ¿Cómo se puede entender desde un pensamiento a todo eso? Y un segundo eje, digamos, de esta reflexión era, ¿por qué las diferentes confesiones religiosas? ¿Y ustedes qué piensan en este contexto? Ahora lo estoy hablando desde el 2003, porque en el 2005 nos acompañó todavía nuestro hermano Narciso con su reflexión. ¿Cómo es que ustedes ven, por qué no existe este proceso, digamos, un ecumenismo regional, algo así, de todas las confesiones religiosas, que piensen y que vean y que integren o piensen cómo ven esto de la vivencia ritual alocéntrica de la comunidad campesina? ¿Cuál es la reflexión? En ese momento se han dado diferentes versiones, por poner un ejemplo, no voy a decir quién, pero por ejemplo, cuando hablamos de diálogo interreligioso, hay una confesión religiosa que decía, por ejemplo, yo hablo la diversidad solamente a partir de la Biblia, por ejemplo. Hay otro que decía, otra confesión decía, por ejemplo, bueno, yo no juzgo a la coca, pero en la Biblia no lo juzga, por tanto pueden seguir masticando coca, etc. Pero siempre basándose en el libro sagrado, ¿no? En fin, puedo citar mucho. Y un tercer eje de reflexión fue, pasando, digamos, en esta concepción, digamos, educativa en ese momento, y ahora seguro que nos podemos preguntar, ¿por qué en el Perú, no sé cómo será ahora, por qué en el Perú se prioriza la enseñanza básicamente cristiana, digamos, en la, ¿no? Y bueno, y seguro que otras profesiones religiosas cristianas no tienen esa prioridad, pero al mismo tiempo, ¿por qué no se enseña, o no se comparte, o no se le da el mismo nivel, digamos, equilibrado a la ritualidad andina, como hasta ahora? ¿Cuál es ese proceso ocurriente? ¿Cómo ven ustedes todo eso? Bueno, estoy haciendo una remembranza de 2003, 4, 5, que nos interesaba justamente para poder fortalecer esta visión alocéntrica que teníamos nosotros y teníamos una preocupación, y lo seguimos teniendo en este momento. No lo conocía los benedictinos, yo soy de Chupuito, por cierto, ahora no sé si han tenido algún tiempo, no hemos tenido contacto, pero de todas maneras nos invita a una reflexión. Aún recuerdo nada más eso, digamos, para poco entender también, digamos, esta presencia de los benedictinos.
Bien, vamos a tratar de responder de la manera más personal posible y quizás también con Jorge vamos a de repente abrir un poco el conversatorio de manera de debate, pero quisiera yo insistir en delimitar un poquito los conceptos, ¿verdad? Y quizás Anita está un poco precisando la preocupación, ¿no? De qué significa lo monástico, ¿no? El fenómeno monástico, pero justamente, o sea, el fenómeno viene del griego, fenomenen, ¿no? Lo que está afuera, lo que se me manifiesta, ¿verdad? Como objeto de conocimiento, que sea como algo que se me muestra. El fenómeno monástico es aquel, digamos, expresión, ¿verdad? Cultural, principalmente cultural, de búsqueda de unidad, de unificación. Monástico, en el griego mismo también, viene de monacos. Monacos significa solo. Significa uno, significa unidad, significa integralidad, equilibrio, ¿verdad? Entonces, el fenómeno monástico en sí mismo es una manifestación cultural de hombres y mujeres que quieren intentar ser uno, que quieren buscar el equilibrio de la vida, que quieren buscar la armonía entre todos, ¿verdad?
Perdón, pero eso es abstracto. Yo quisiera verlo un poco más en la expresión de vida, porque si no, no lo entiendo, ¿no?
Justamente, es completamente práctico. Históricamente se ha dado constantemente fenómenos monásticos hinduistas, jainistas, sintoístas, budistas, de integración, de búsqueda de unidad con el ser sí mismo, ¿verdad? Con tu propia vida y con tu entorno. Y esto es un fenómeno monástico, como dije al principio, intercultural. Esto no le pertenece, no es monopolio de los cristianos ni de los católicos. Esto le pertenece a todas las culturas. Es un intento de búsqueda de armonía. Y por lo tanto yo me permito decir también que el fenómeno monástico, dentro de estas categorías de unidad, de integración, equilibrio, armonía, también es andina. Yo creo que también hay como semillas, como resabios, ¿no? como huellas de que el fenómeno monástico, no pensadamente, no desde el pensamiento occidental, católico y romano, ni cristiano, sino aymara y quechua, yo creo que se está también manifestando desde hace muchos años. Entonces, eso conceptualmente, y no tiene nada de abstracto, es una lucha por la unidad, es una lucha por la armonía, a través de justamente estructuras sociales, ciudades, pueblos, jerarquías, liderazgos, ¿verdad? Y eso está muy marcado en el fenómeno monástico desde su abad, ya desde el pensamiento cristiano occidental, ¿verdad? El abad es el que acompaña, dirige, supervisa toda la comunidad monástica, ¿verdad? Que buscan todos ser monjes y monjas, ¿verdad? Ser uno solo, uno sola, desde dentro. Y viviendo siempre radicalmente la vida comunitaria. Una vida comunitaria que no tiene estas dos dimensiones, ¿verdad? De búsqueda de unidad, búsqueda de armonía, búsqueda de vida también comunitaria, no puede llegar a ser monástica. Bueno, respondiendo un poquito también a lo segundo, ¿verdad? Es esta preocupación por cómo se van desenvolviendo las expresiones religiosas. Y creo que yo recibo todo lo que comparte el hermano en términos de institución, ¿verdad? Lo religioso, institucional, tiene todo el marco que usted configura, ¿verdad? Doctrina, libro sagrado, élite o clero, ecumenismo, la educación cristiana católica, todo eso pertenece a las instituciones religiosas. Y vuelvo un poquito a la categoría del fenómeno monástico porque es directamente crítico de lo religioso con mayúscula. Directamente crítico de las instituciones religiosas. Y también quería agregar un poquito al concepto de lo monástico siendo crítico a lo religioso en esos términos, también es una insistencia por el desprendimiento radical del ser. Te tienes que desnudar para empezar a entender el fenómeno monástico. Si tú todavía tienes la etiqueta, el cliché o la identidad o el carnet cristiano, católico, aymara, quechua, andino, no sé cuánto, etcétera, hombre o mujer, todo eso es etiqueta. Y entonces el fenómeno monástico busca desprenderse de esas delimitaciones antropológicas y culturales que nos hemos impuesto también, ¿verdad? Yo no puedo dejar de ser César porque soy César. Yo no puedo dejar de ser docente o benedictino porque lo soy. Sin embargo, son etiquetas. Y además, si soy romano, católico, cristiano y evangélico, suena peor, ¿no? Entonces, o suena más preocupante, mejor dicho. Entonces yo creo que hay que contemplar el fenómeno monástico desde los constantes despojos, desde los constantes desprendimientos y intentos de desnudarse constantemente frente al otro, ¿verdad? Y esto ya no pertenece a la religión, esto ya pertenece al propio ser en sí mismo, ¿verdad? El que está más adentro de nosotros mismos. Entonces yo creo que esa es la búsqueda del fenómeno monástico, y que no solamente se reserva la vida monástica en Chocuito a Simón Pedro, que es mi hermano, quien yo amo y quiero mucho. La vida monástica en Chocuito en 25 años no es Simón Pedro. La vida monástica en Chocuito es la historia de hombres y mujeres que quisieron vivir en armonía y en unidad con Hugo, con Lucas, con José, con Margarita, con Ana María Mambur, con Evelyn, con tantos y tantos otros, Gabriel, Grabarnik, etc. Tantos hombres y mujeres que han intentado buscar la unidad desde la liturgia, desde el canto monástico, etc. Pero constantemente mirando el fenómeno monástico como desprendimiento de uno mismo y de la propia comunidad. Entonces, y yo sé que este texto que también he preparado y quiero que lo lleven a casa, es un texto que a veces un poco desconcierta, porque es un intento de despojo radical de estas categorías institucionales, religiosas, de fe y de espiritualidad. Pero yo quisiera también cerrar un poco esta respuesta del fenómeno monástico, porque es un fenómeno monástico atento justamente a los desenvolvimientos de lo religioso, pero también a los desenvolvimientos de la teología, ¿verdad? prácticamente vida monástica, fenómeno monástico, no se puede entender en este momento actual sin estas categorías religiosas y teológicas. Y seguramente aquí en este texto van a tener algunos recursos como para ir un poquito comprendiendo por qué el fenómeno monástico, además de buscar la unidad, la integralidad, la desnudez radical, también es un intento de generar, revitalizar, como decía el hermano, revitalizar también lo religioso con minúscula, lo teológico con minúscula, la espiritualidad con minúscula, la fe con minúscula, sin categorías institucionales. Y disculpe la redundancia, pero es un despojo de todo lo que a veces repetimos desde una instancia institucional de creencias de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que, o sea, por último, a mí, honestamente, que soy teólogo, no me llena. A mí me llena más la búsqueda de Cristo. Despojarlo, exactamente. Entonces, lo dejo ahí como provocación y como intento de respuesta. De repente no lo he completado.
Si he usado la figura o la persona de Simón Pedro, no es por desdecir la vida monástica del monasterio de la Resurrección, sino la experiencia que tenemos de esta cercanía y de este caminar juntos con Simón Pedro y todo lo que él significa para nosotros aquí. Yo no descuido ni desecho la importancia que tiene el monasterio de la Resurrección y los miembros de esa comunidad. No se olviden que lo primordial de la fe cristiana es hacer una comunidad en comunión, y si vemos alguno que para nosotros significa algo, es lo que nos permite entender lo que la hermana está preguntando, ¿no? Lo segundo sobre la pregunta del hermano, ¿por qué no se enseña otros ritos, otras formas culturales de expresión religiosa? Mírense, han pasado 200 años y por primera vez en este censo nos han preguntado sobre nuestra identidad, y todavía camuflando con el color de la piel para confundir a la gente. Es que no es tan fácil reconocer al otro y valorarlo al otro en las cosas que nos puede aportar, porque siempre hemos creído que tenemos el monopolio de la verdad, y eso está cambiando, gracias a Dios. Hay muchas cosas que están entredicho, en interrogante, en cuestionamiento, porque estamos entrando en nuevas realidades. Sobre todo la juventud de este tiempo nos está preguntando sobre esto que dice César, de vivir esta unidad profunda de lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Creo que todos estamos en construcción, todos estamos en evolución, todos estamos llegando, no hemos salido de ese pensamiento que hemos salido del Edén donde estaba todo perfecto y por el pecado original hemos roto esa relación. Creo que es al revés, estamos caminando todos al Edén, a la utopía, a esa plenitud de vida que nos puede dar el Espíritu de Dios, que sigue recreando en nosotros cosas nuevas. Y este es un pensamiento del cual nos anima Simón Pedro en su reflexión, en sus nuevos paradigmas, en los nuevos tiempos, en la nueva teología, en la nueva estructura de nuestro pensamiento. ¿Solamente somos razón, solamente somos palabra, o somos intuición, somos corazón, somos espíritu? Esas son las interrogantes que tenemos. Y eso nos va a ayudar a seguir profundizando este encuentro con el otro, este encuentro con los demás, este encuentro con nuestras culturas, este encuentro entre nosotros mismos, hombres y mujeres, en esta armonía que queremos ser, complementándonos unos con otros, en esta diversidad tan rica en la cual se manifiesta esta presencia del Espíritu.
Podríamos pasar quizás a una segunda ronda de intervenciones. ¿Quiénes quisieran participar? Sí.
Buenas noches con todos. Quisiera hacer una pregunta al obispo Jorge sobre la escatología bíblica. Usted sobre experiencia, ¿no? Realmente la medicina es escatológica. Sabemos que la escatología estudia el Apocalipsis, estudia los últimos tiempos. En la vida civil, estudia la vida, la interpretación, lo conocemos con el nombre de la ciencia que estudia la interpretación de la vida, la hermenéutica. Ahora, en la vida, en el estudio de la estudio teológico bíblico, para interpretar la Biblia, la ciencia que se denomina la exégesis bíblica. Teniendo este conocimiento, estos conceptos, usted hizo referencia a Mateo 16, sobre las llaves de Pedro. Quisiera, mi pregunta es, ¿qué ciencia, qué estudio ustedes utilizan, así como la exégesis, la hermenéutica, incluso la homilética, para poder interpretar los textos bíblicos? Porque según veo el texto que usted me ha mencionado, las llaves de Pedro, y esto lo utiliza la Iglesia Católica como, podríamos decir, en términos académicos,
fundamento de escritura.
No, está ahí un término, la semiótica. Más cómo lo no tomar literalmente el texto, sino más algo simbólico. Ejemplo de María, ¿no? Como madre de Dios, pero el texto completo no hace referencia a otro. Igual, en las llaves de Pedro está incompleto el texto. ¿Por qué es que lo toman así? ¿Qué ciencia ustedes utilizan? ¿Qué estudio, qué método utilizan para descontextualizar el texto? Sabemos que el texto no es solo entregó las llaves de Pedro y por eso que la Iglesia Católica se funda en esta base sobre esta vida. Eso sería su
yo solamente quisiera seguir en la línea de Jorge por un testimonio con Simón Pedro y no sé si ayuda también para resolver lo del fenómeno monástico. Yo recuerdo haber ido a una misa en Chupito cuando estaba celebrando los 25 años y el padrecito dijo: tenemos que agradecer a los benedictinos porque están acá, porque ellos rezan por nosotros, ¿no? Se dedican a rezar por nosotros. Y entonces creo que el pueblo puneño se habrá dado cuenta que precisamente no es ese su más precioso aporte. Yo de lo que conozco a Simón Pedro y el grupo que está en Chucuito, he conocido gente más pisando la tierra que ellos y ellas, ¿no? O sea, podemos pensar en los monjes como personas que están solo rezando, sin embargo, no he conocido personas más pisando la tierra que muchos otros, ¿no? Y también un modo de relacionarse. Están en un convento, en un monasterio, pero ahí va muchísima gente del pueblo, se acerca a la gente del pueblo. Incluso muchas oraciones y cantos están en aymara, en quechua, ¿no? Y todo lo que ha escrito Simón Pedro acá tiene todo en el fondo ese diálogo intercultural, pone al evangelio en diálogo con las costumbres y la vida y la cosmovisión andina. Me parece que ese es un gran aporte que ojalá pudiéramos hacerlo todos los cristianos, ¿no? Y también tiene que ver con Simón Pedro, ¿no? Ese es un aporte de interculturalidad, ¿no? De un monje teólogo o de muchos de su propio carisma, cómo han llegado a encarnar, a dialogar con este pueblo. Yo tengo que agradecer, sea un comentario.
Quería opinar desde el punto de vista acerca del fenómeno más monástico. No me gusta, no me gusta dejar que llamar algunas cosas buenas que hace la Iglesia, también a veces que se ha acostumbrado. Pero yo pienso que ese fenómeno monástico me parece algo muy común en cuanto se refiere a la cultura andina. La cultura andina, desde sus comienzos, desde sus inicios, originalmente siempre ha tenido la práctica colonial, la práctica de la colonia, práctica de reconocer a una persona como uno solo, la práctica de reconocer al cosmos como una integridad, la práctica de reconocer al hombre como una personalidad, como una representación del cosmos. Y esa práctica siempre ha estado presente, ¿no? Y esto es por ejemplo cuando llegan los españoles aquí al Perú, entonces los indios sienten esa reciprocidad, ¿no? esa hospitalidad y es eso lo que han aprovechado los españoles. Por eso siempre he estado presente, ¿no? No me parece para mí un atributo tan principal que sea un fenómeno monástico, porque un fenómeno es algo que no se da, que no se da, un fenómeno es algo que aparece de un momento a otro, pero que no es cotidiano, no es extraordinario, a eso se llama un fenómeno. Entonces yo pienso que el título quizá está un poco más afortunado, más olvidado, ¿no? Pues también, dice, ese sería mi opinión con respecto al fenómeno monástico, ¿no? En la cultura andina siempre ha tenido sus dioses, ¿no? Así como, por ejemplo, la cultura religiosa cristiana, como un dios principal de maneja, o como un dios contra Jesucristo, ¿no? La lógica, todo se desprecia, los. Pero de igual forma, la cultura andina han tenido sus grandes representantes, ¿no? Religiosos y espirituales, como se decía, Mahotata, Mahamahotio, Amigapocha, han sido también enviados en los seres superiores, ¿no? Y esto es lo que ellos han vivido y han dado enseñanzas a los hombres, mujeres, conocimientos sobre medicina, conocimientos sobre el arte militario, sobre el ejército, esas cosas, ¿no? Entonces han tenido esa facultad. Como se habla de un diálogo interreligioso, en esa interreligiosidad, la comunidad cristiana que ustedes pertenecen, ¿cómo pueden recibir eso, cómo pueden incluir todas esas prácticas andinas en la práctica religiosa, ¿no? Pero si sería, por ejemplo, un ejemplo, no sé si sería posible, por decir, en lugar de utilizar, por decir, no, o sea, estoy exagerando, pero bueno, eso es lo que se viene a la mente, voy a decir, en lugar de utilizar quizá una cruz, no sé si se puede utilizar una chacara. Entonces, eso sí sería verdaderamente un diálogo de religión.
Se puede utilizar.
Un diálogo espiritual. Porque la chacana, en el mundo andino, representa lo mismo que representa la cruz, ¿no? Entonces, eso en realidad sería un diálogo religioso, un diálogo interespiritual. Ese sería mi punto de vista y esa objeción, no sé si me puede responder. Gracias.
Empezando por la última pregunta, ¿verdad? Fenómeno no es, digamos, con un significado sensacionalista o sorprendente, ¿no? Fenómeno viene del griego que dije antes, fenomenei. Fenomenei significa objeto de estudio, que salga a mi encuentro y lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo tocar, ¿verdad? El noumeno está dentro, el fenómeno está fuera. Simple, tan simple como eso, ¿verdad? Objeto de estudio. Y por lo tanto, lo monástico merece ser estudiado a carta cabal y no a medias. Entonces yo creo que estamos provocando constantemente la reflexión de esta experiencia comunitaria de monjes que tuvieron una especie de auge en estos 25 años cuando llegamos a formar una comunidad de 11 hermanos, ¿verdad? Limeños, ayacuchanos, arequipeños y cuneños, ¿verdad? También hubieron, ahí está Javier Asensio, para que estén actas, ¿no? Javier Asensio de Chucuito, estuvo Sergio Choque de Chinchera. Entonces, fue un intento, ¿verdad?, de vivir comunitariamente la vida monástica. Y finalmente llegó a un cierre de la fundación de la vida monástica benedictina en el año 2006, ¿no? Pero entonces, como objeto de estudio, esta vida monástica tiene que recuperar justamente también la dimensión cósmica de las tradiciones ancestrales, ¿verdad? Quizás nosotros, y eso yo lo percibí al principio de mi formación monástica, éramos constantemente buscadores del yo interior, del hombre interior, ¿verdad? Del hombre que vive consigo mismo, dice San Benito de Nursia, ¿no? Nuestro fundador. El hombre, el ser de ser. Sin embargo, yo fui aprendiendo de las tradiciones ancestrales de mis hermanos campesinos alrededor del cosmos. Mirar a 360 grados durante 360 días, la naturaleza en el lago Titicaca. A las 4 de la mañana hasta las 6, yo me quedaba como mirando el televisor, ¿no? Y aprendí a desprenderme también de la televisión. Hace 20 años que no veo televisión. Entonces, la dimensión cósmica creo que fue una especie de herencia tangible de nuestras culturas ancestrales y sigue siendo. Ya no es el monje entonces antropocéntrico de Occidente, benedictino y occidental, sino que es el nuevo monje que estuvo antes. Yo diría que estuvo antes el Chucuito. Y sigue estando hasta ahora y seguirá estando ese monje aymara quechua, finalmente universal, porque está en relación con el cosmos, ¿no? Y yo cierro mi comentario, su pregunta, recogiendo un poco las enseñanzas de Raymond Panikkar. Raymond Panikkar sostiene de que el fenómeno monástico se tiene que entender desde el paradigma monacal, desde el paradigma de la monacalidad que yo sugerí al principio, ¿verdad? Esta monacalidad no es antropocéntrica, sino es cosmoteántrica. Es decir, es ese hombre que no es el centro de nada, es esa mujer, monje, monja, que no es el centro de nada, pero que desde ahí va entablando relaciones con el cosmos, con la Pachamama, con los dioses ancestrales del hinduismo, etc., y también con el invisible, ¿verdad? Hombre, jaque runa, cosmos, Pachamama, naturaleza, madre tierra, crianza mutua, etc., relacionalidad, reciprocidad, etc., y también lo invisible, de los ajayos, de los achachinas, que no podemos ver, pero están presentes. Entonces, cosmoteándrico. Yo creo que el fenómeno monástico como objeto de estudio tendría que apelar a esa categoría teológica y profundamente espiritual de Raymond Panikkar, lo cosmoteántrico, ¿no? Intercultural, ya no solamente teológico, sino intercultural, interpolítico, para descubrir al cuerpo cosmoteántrico de la política. Esos son términos ya pesados un poco, pero están de Raymond Panikkar. ¿Por qué no tener a Alan García, Keiko Fujimori, que sean políticamente cosmoteándricos y no vean solamente la política como un mercado, ¿no? Sino que la política es un cuerpo cosmoteántrico? Entonces ahí yo sugiero que podamos estudiar el fenómeno monástico desde estas categorías, un poquito pesadas, pero provocadoras, donde visibilizan constantemente lo ancestral, lo andino y también lo milenario de otras culturas, ¿no? Entonces yo creo que como benedictino hablo así porque lo conozco, porque lo he vivido, porque lo he rezado, lo he orado, he comido en silencio durante 7 años en los almuerzos y las cenas, ¿verdad? Me he despertado a las 3:30 de la madrugada, me he acostado a las 8 de la noche, renuncié a ver la televisión porque me parece tonto nunca sentirse interrumpido por tantos reglamentos. Entonces hace 20 años que no veo televisión y no me he muerto. Y conozco lo que pasa con Odebrecht, con el contrabando, con las corrupciones políticas, sé lo que pasa en mi mundo. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? De buscar el diálogo interreligioso, el diálogo intercultural, pero sin mayúscula, sin institución que valga. Porque yo inmediatamente saco mis presupuestos bíblicos, teológicos, antropocéntricos, institucionales, benedictinos, y nadie me entiende. O finalmente creo la guerra. Entonces, en vez de crear confrontación, desnudémonos de esas creencias bíblicas, dogmáticas, cristianas, andinas también. Un ratito, Jaque Runa, te quedas ahí. Y yo te voy a hablar de tú a tú, porque te quiero, porque te amo. Quiero comer contigo. Pero ¿quién eres tú? Yo simplemente estoy contigo, no te preocupes quién soy, qué creo yo en la cabeza, ¿no? Es el encuentro mutuo, permanente, ¿verdad? Ese es el fenómeno monástico. Ahora, con esos también vaivenes de la vida, ¿no? Subes y bajas, corrupciones, decadencias, cansancios, fragilidades, contradicciones, pecados, también, ¿no? Pero creo que de eso se trata, de desnudez radical, de despojo radical, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿no? Una nueva monasticidad con laicos, laicas, ya sin curas, ya sin teologías. Encaminémonos a la crítica analítica de tanta corrupción como los monjes y las monjas del desierto lo hicieron. ¿Por qué el desierto suena tan raro en nuestros días? Podemos hacerlo. Vamos al exilio, vámonos al exilio. Y creemos nuevos mundos posibles, ¿no? Entonces, ya lo hicieron varias veces los monjes, no solamente cristianos, también Siddhartha Gautama se va al desierto de un árbol y ahí se queda, ¿no? Etcétera. Entonces son paradigmas que están constantemente reclamando. Y podemos hacerlo ahora, ¿no? Una nueva monasticidad andina, quechua, aymara, benedictina, cristiana, de cualquier color, pero que sea monasticidad monacal.
3 cositas para podernos entender. El aporte que recibimos de la cultura andina es este no ser solo nosotros, sino ser todos, ¿no? Es fundamental. No hay individuo. El individuo no se entiende sin la colectividad, sin esa armonía total que nos presenta el cosmos, ¿no es cierto? Es eso fundamental. Y para esta cultura postmoderna, una de las soluciones que nos pueden dar para afrontar este nuevo tiempo, estos nuevos paradigmas, es eso, de no encontrarnos solos, nos encontramos entre todos. Y hablando de la vida monástica, también los curas pueden ser monásticos, ¿no? No está cerrado a nadie. En esta búsqueda de encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con toda esta riqueza que hay en la historia humana, nos permite ir creciendo en nuestro mismo ser humano, ¿no? Leonardo Boff decía, Jesucristo fue verdaderamente humano y fue verdaderamente Dios, en esa plenitud de todo. Lo segundo es sobre esa pregunta del estudio bíblico, ¿no? Las ciencias bíblicas tienen pues sus normas, ¿no? De interpretación, de conocimiento, de estudio, de saber el Sissing Leben, el contexto histórico en que se dieron, todas esas cosas, ¿ya? Y hoy día todo eso nos permite acercarnos con mejores datos a comprender esta palabra que muchas veces nos han dado como una palabra de autoridad, ¿no es cierto? Dios lo ha dicho, está en la Biblia. Y para algunos de nuestros hermanitos, sobre todo evangélicos, si no está en la Biblia, no está en ninguna parte. Y a veces en la Biblia está con los conceptos y con la manera de entender la realidad en ese entonces, ¿no es cierto? La ciencia nos ha ayudado mucho a entender muchas cosas nuevas. Por ejemplo, en la sangre no está nuestra alma, no está nuestro espíritu. Pero para el judío, la sangre es sinónimo de vida. Y coger la sangre es contaminarse. Ya no es para nosotros eso. Aun cuando la sangre es una manera de entender también esa entrega y esa donación profunda de dar la vida por el otro, como ha sido en Jesús. Yo quisiera añadir una cosa nueva, una cosa que nos puede permitir profundizar más esto, es como no nos basta solamente la razón para explicar las cosas. Ni todos tenemos a priori el poder explicar las cosas. Simón Pedro utiliza una palabra catafísica, ese dar razón de toda la realidad a priori. Y hemos estado acostumbrados en los dogmas, en las verdades de la fe, en las verdades teológicas, en las verdades del creyente, tener eso. Y estamos cambiando. Hoy día la gente se pregunta por muchas cosas y si no tiene respuesta, lo pone en duda, lo pone entre paréntesis y espera. Y es lo que sucede en nuestra realidad. Pero nadie de nosotros nos quita esa búsqueda que tenemos, ese entendernos nosotros, ese entender a la realidad que vivimos, ese entender lo que sucede. ¿Y cómo queremos entenderlo? En la intuición y en el rito de todos, ahí tu pregunta, ¿no? Si podemos usar otras cosas para expresar nuestra religiosidad, o más todavía, esa expresión profunda de lo que está más allá de nosotros, ¿no es cierto? Podemos usar muchas cosas. Por ejemplo, la fiesta de todos los santos es una fiesta pagana, de los romanos. El día del panteón romano, ¿no? De todos los dioses, de todas las vestales, de todos los emperadores, de todos los grandes que han tenido, era su panteón. Y pasó la iglesia como fiesta de todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos para nosotros? Los que vivimos o los que han vivido las buenaventuranzas del Señor. Bienaventurado el pobre, el que sufre, el que llora, el que padece, el que tiene hambre, el que ha sido. Esos son los santos. Y dice, bienaventurados, alégrense, todavía si es una traducción mejor, ¿no es cierto? Los que han tenido esa alegría de vivir la vida en esa relación. Cómo cambian los tiempos. Y nosotros podemos entender también nuestra ritualidad andina. Yo he sido miembro de la iglesia local de Ayaviri, y cuando ha venido el nuevo obispo, al cual le llamo Caifás, porque es el sumo sacerdote que entregó a Jesucristo, nos decía, está prohibido desde ahora hacer el rito de la coca, del Tinkuska, de la mesa, porque yo no entiendo. Entonces yo le dije, usted nunca va a entender. Lo que usted no entiende, nosotros sí entendemos, porque somos de aquí y sabemos cómo expresamos nuestra gratitud, nuestra reciprocidad, nuestra armonía con toda esta realidad que vivimos, con este cosmos, con esta realidad humana que somos parte de toda esta naturaleza. Entonces, esta apertura, estas intuiciones, esta alegría de ser, diríamos, poetas en saber cantar y alegrarnos con la belleza que nos rodea, nos puede permitir también ir abriendo nuevos espacios, nuevos caminos, nuevas manifestaciones de nuestra espiritualidad.
Muchísimas gracias a todos también por su participación a este 10º conversatorio con el cual ha finalizado el ciclo de conversatorios. Muchas gracias.
Gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.